desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y desde acá, desde las instalaciones de nuestra iglesia, quiero saludar a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook, nos ven en vivo, y también por YouTube. Esta mañana he querido predicar, y voy a predicar el sermón que lo hice y lo prediqué hace casi 3 años, unas 3 o 4 semanas, cuando había iniciado la pandemia allá en el año 2020, por el mes de abril, cuando vimos nosotros verdaderamente el desolamiento, un pueblo fantasma, las iglesias se arrugaron, las iglesias se apanicaron, la gente andaba por todas partes, pero menos en la iglesia, porque aquí me voy a contagiar, y mi abuela no vayas, no lleven a los niños, cada hermano que tosía era visto de reojo y de mala gana, y las iglesias empezaron a vaciarse. Nosotros llegamos prácticamente a perder el 40% de las personas que se congregaban, y los encontrábamos en otro sitio. Ya voy a entrar en ese detalle, pero hoy yo quiero pedirle, por favor, que por convicción, y voy a presentar a usted una figura, un ejemplo de un hombre, de un atleta escocés, que tuvo que demostrar sus convicciones y su lealtad ante la sociedad y ante el mundo deportivo a nivel mundial, su convicción y el respeto por el Día del Señor. El domingo es el día más lindo de la semana. Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a buscar nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Hermano Iván, ¿qué página? La página 618. Allá, para todo lo que han recibido una Biblia otorgada y regalada por nuestra iglesia, la página 618. El domingo es el día más lindo de la semana. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan. I'm going to ask you to please take the Bibles with me to the Gospel of John, chapter 20, verse 1 to the 8. Y voy a la lectura del versículo 1 hasta el 7. Pero en el versículo 8 lo vamos a hacer de una forma sonora y fuerte, y que nos escuchen todos los que nos siguen por medio de las redes sociales. El primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, todos en el ocho. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y ¿cómo dice? Y creyó. Padre, tengo tu palabra en mi mano alzada, levantada en alto, en reconocimiento de mi gratitud para contigo por el compromiso que tú sabes que tengo, la responsabilidad y la oportunidad que me das de ser tu portador, el portavoz, el heraldo de tu palabra. Ábranos al corazón. Queremos convertirnos en personas de convicciones. Amar el primer día de la semana, que es el día más lindo de la semana, como la iglesia primitiva la amó y nunca fue alterado por nada ni por nadie. Oro, Padre, que esto sea una realidad en tu iglesia, en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace muchos años se hizo famosa esta expresión en los Estados Unidos, que decía, TGI is Friday. Thank God is Friday. Y se hizo una cadena de restaurantes famosísima en los Estados Unidos. Por cierto, se vendían unas muy buenas hamburguesas ahí. Yo tuve la oportunidad, yo no sabía de qué se trataba, pero parece que había una influencia por ahí un poquito maquiavélica, malévola, especialmente por aquellos cuando se daban los famosos viernes 13 o cuando habían ciertas actividades, cosa que no le di crédito, no creí que así fuera. Y a mí me tocó en una ocasión cuando yo trabajaba en una empresa de limpieza de tiendas, de establecimientos, de negocios, de bancos. Y, por cierto, en un buen lugar, era el gathering, ¿no? Era el sitio donde se reunían los ejecutivos, la gente de banco, la gente de juventud, y a leer, a comer, y a charlar, y pasar buen momento. Pero hace mucho tiempo, antes de eso, un cronista deportivo, un comentarista deportivo uruguayo, llamado Norberto Longo, cuando iniciaba la narración del partido de fútbol, él decía que domingo es el día más lindo de la semana. Entonces, las personas que estaban inmersas o conocedoras del fútbol pensaban que la frase era dicha por que el domingo es el día de fútbol, pero en realidad él era cristiano. Y él llamaba el domingo el día más lindo de la semana por ser el día del Señor. Dice por ahí que el orín de toda la semana se limpia el domingo. El domingo es el lugar donde nosotros venimos a traer todas nuestras cargas, donde traemos todas nuestras culpas, donde traemos todas nuestras penas, nuestros dolores, las cosas que se han acumulado en el trabajo, los dimes y diretes en la casa, y olvidamos todo esto y dejamos estas cosas a un lado y venimos y nos reunimos en un solo lugar, con un mismo techo, personas de diferentes nacionalidades, como ahora lo estamos experimentando. Ecuatorianos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, colombianos, mexicanos, americanos. Y aquí venimos de diferente trasfondo, de diferente estrato social, con historias distintas, y aquí convergemos todos, aquí nos unimos todos, y aquí a una sola voz le cantamos al Señor. Decía que en el momento de introducción que este sermón lo hice, y esto lo prediqué frente a 9 personas, porque en el momento de la pandemia, y en donde las autoridades prácticamente cerraron las iglesias o permitían que solamente nos pudiéramos congregar 9 más el pastor. Allá estaba Erika, estaba Diego, unos que otro día no podían venir todos, porque no se permitía, mi esposa y yo, y aquí iniciamos, todos. Y hacer unas transmisiones. Y lo hice porque, no por revancha ni por querer desquitarme, sino porque no entendí verdaderamente el comportamiento de la iglesia, y no de la juez solamente, sino que no entendí cómo es que la iglesia evangélica, teniendo la oportunidad para dar testimonio al mundo inconverso de que nosotros estamos por encima de cualquier circunstancia, fuimos igual que los inconversos, igual que los paganos. La gente se dejó de congregar, nunca nadie me sugirió, pastor, mire, vamos 10 en la mañana, vamos 10 en la tarde, vamos 10 el miércoles, vamos 10 el viernes, para que sean 40, pero eran los mismos 9 y 10. Pero lo miraba yo en el Ubis, lo miraba en el supermercado, lo miraba en Walmart, lo miraba en SAT, lo miraba en el mall. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo es eso que el virus solamente está en la iglesia, el riesgo de enfermarme, el riesgo de contagiarme está en la iglesia, pero no en el mall, no en la isla, cuando todavía no habían cerrado, cuando no había llegado la notificación de cerrar prácticamente todo, ¿no? Y se me vino a la mente una historia que yo leí, que me cautivó. Había un hombre llamado Eric Henry Bill. Dame la primera foto ahí, por favor. Quédate con esa foto y luego me da la segunda cuando te la vi. Solamente ve a este hombre, escocés, llamado el hombre volador. nacido en la China de padres misioneros. Su madre era canadiense y su papá y su mamá representaban a la Sociedad Misionera de Londres, London Missionary Agency, la asociación o la convención misionera de Londres. La asociación o la convención o la agencia misionera de Londres los asignó a ellos a que se fueran a la China, donde nació Eric Henry Little. Pasaron los años y cuando se celebran los Juegos Olímpicos en París, Francia, en el año 1924, Eric Henry Little fue el ganador absoluto de los 400 metros planos y de los 100 metros. No por gusto le llamaban el escocés volador. Eric Henry Little rompió todos los récords mundiales. Se le llamó el rey de los sprints. Era la esperanza de Escocia y era la esperanza de esa parte de Gales y de Inglaterra, y era un estímulo para los cristianos saber que había un cristiano representando a Cristo y al Evangelio en los Juegos Olímpicos. Pero llegó el momento de la carrera final, que era de 100 metros planos, y aquí viene el WhatsApp, y aquí viene la historia, y aquí viene la anécdota, y aquí viene la fábula, y aquí viene la enseñanza de todo. Es WhatsApp. La carrera era el domingo. ¿Cómo se dice? Vamos, cristianos de poder. ¿Qué haría usted el domingo? Es la carrera final. Soy la esperanza de Escocia. Soy la estrella, soy el ganador, soy el rey de los sprints. Y viene la última carrera con la alta y la gran probabilidad de que yo sea el campeón mundial. La carrera es el domingo. Se lo voy a leer como yo lo traficé. Eric Henry Little rechazó el correr y dijo: el domingo es el día del Señor y yo no voy a correr. La prensa deportiva de Europa, no de Escocia, se burló de él y lo llamó un obsesionado, fanático, criticado de todas maneras, absurdo y fanático religioso. Él dijo que no podía faltar a sus convicciones, por eso no corría. Fue abochornado. A unos mismos diarios de su país, en Escocia, lo llamaron a él la desgracia de su país, por querer mezclar religión con deporte, cuando él había dicho: no puedo violar mis convicciones cristianas. Lo llamó la desgracia de su país. Lo llamó un traidor. El comité, después de todo esto que pasó, el comité organizador de los Juegos Olímpicos, antes de perder la oportunidad de ver a la estrella mundial en los Juegos Olímpicos en el año 1924, se vieron obligados y se dieron a cambiar la fecha de la carrera. Cuando llegó la fecha de la carrera, que no era domingo, Eric corrió y ganó. Rompió todos los récords. Pero toda aquella gente, la prensa de Europa, la prensa de su país, el comité organizador de los Juegos Olímpicos, que le habían rechazado y que se habían burlado de él, empezaron a cambiar de actitud, deshaciéndose en alabanzas. Dame la próxima figura. Fue llamado el campeón de la convicción. The champ of conviction. Pero eso no es todo. Cuando él regresó a Edinburgh, no aquí cerca de McAllen, sino Edinburgh, Inglaterra. Cuando él regresó a Edinburgh, se celebró un banquete ofrecido en honor a Eric Henry Little por todas las iglesias evangélicas, y en la tarjeta de invitación decía esta frase: cena en honor a Henry Little, en reconocimiento por sus hazañas atléticas y su fidelidad al día del Señor. You want to take a look at Google? The Tar Heels Teacher's Guide, London, 1920. Come on, church. What's happening with us? ¿Qué pasa con nosotros? Primer domingo del año, no vimos. Último domingo del año, tampoco estuvimos. Primera cena del Señor del año, no estuvimos. Última cena del Señor, no estuvimos. You call yourself a person? ¿Cómo nos atrevemos a llamarnos cristianos? Tenemos el sobrenombre de cristianos, lo que no tenemos son convicciones. En el capítulo 20, versículo 1 del Evangelio, según San Juan, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sabe usted por qué llamamos nosotros el día más lindo de la semana? Porque Jesucristo resucitó el domingo, y a nosotros congregarnos, a nosotros reunirnos como iglesia, le estamos diciendo al mundo inconverso que estamos proclamando que nosotros servimos a un Cristo vivo. Cantamos, hermana Zabaleta, el himno 518, al Cristo vivo sirvo, y él en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que vivirá. Es el día de la resurrección de Jesucristo. Oiga esto, no son palabras mías, son palabras que yo extraigo de libros, de comentarios, de libros de texto, que son preciosuras, que son una gema, que son una joya de escrito. Dice, oiga esto, el día del domingo de la resurrección de Jesucristo es el hecho más importante de toda la historia de la raza humana. We can't stay home. Por nada ni por nadie. Hay situaciones extremas, yo las entiendo. Por favor, llámenme igual como llamaron a Harry, fanático religioso, absurdo, obsesionado, el jerk, lo que usted quiera, yo lo acepto. Habrá momentos de extrema situación donde usted no va a poder venir. Y nosotros usamos esta frase acá los domingos. Estamos acá los que hemos podido y querido, porque entendemos que muchos hermanos de esta y de muchas iglesias que hoy pudieron congregarse en su iglesia, pero no quisieron, porque tienen cosas más importantes. Día domingo, día de la resurrección de Jesucristo. Ojo con esto, teológicamente se lo comparto. Es la máxima obra de Dios. No es la creación de Adán y Eva. No. No es el haber partido el Mar Rojo. No es el haber dividido el río Jordán. No es el haber hecho hacer llover el maná. No. El día de la resurrección es la obra máxima de Dios. Un momento decisivo, un día determinante. Es el centro, y fue el centro de la predicación de todos los predicadores y apóstoles en la era de la iglesia primitiva. Toda la predicación que se hizo por medio de Pedro, de Pablo, de Juan, de Jacobo, y por todos los apóstoles y los padres de la iglesia, está centrada en el domingo como el día más lindo de la semana. Oiga esto, es la garantía de que todos los que nacimos de nuevo reconocemos que por la resurrección de Jesucristo nosotros somos salvos. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Vea lo que dice la Escritura. Hay una cita que tenemos por ahí corrado, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, oiga esto, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es una pena. Los pastores, los curas, los padres en Semana Santa, no es que seamos obsesionados, o que sea una compulsión, o que sea algo de autoridad, de querer tener a la iglesia donde debe de estar. No, ustedes son libres de hacer lo que quieran, mis amados hermanos. Aquí hemos demostrado que hay culto con ustedes y sin ustedes. Aquí hemos demostrado que la puerta se va a abrir siempre, venga o no venga. Esos días fueron cruciales, esos días fueron determinantes, y mi corazón, dije yo llegué muchas veces a pensar, he trabajado de mano. He predicado más de 2,000 sermones y han entrado por aquí y han salido por ahí. Hay gente que no lo... Y sabe una cosa, con el correr del tiempo, con los años y con la experiencia, he adquirido esto, digo yo, mis sermones no van a convencer a nadie si el Espíritu Santo no los convence. ¿Quién se dio para resolverlos? Aquí no es un problema de rechazo, aquí no es un problema de antipatía, aquí no es un problema de antagonismo, aquí no es un problema de ir en contra del pastor, aquí no se trata de contradecir lo que el pastor dice, es un problema. El Espíritu Santo no ha podido movernos a nosotros de nuestras costumbres. Ese día, domingo, es un día que se apareció Jesús a sus discípulos. Y el punto número 12, el capítulo 20, versículo 19, dice el día de su aparición a sus discípulos. Miren qué interesante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día domingo de resurrección, cuando resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: ¿paz a quiénes? Repito, ¿paz a quiénes? Ok, perfecto. ¿Saben quiénes eran vosotros? Ya no estaba Judas, porque se le ahorcaron, ya no estaba uno que se llamaba... ¿Cómo se llama? Exactamente. ¿Cómo se llamaba? Tomás. Aquel que dijo: yo tengo que ver para creer. ¡Nambe! Ahí estaban todos, menos Tomás. El que dijo: para que yo crea que Cristo resucitó, yo tengo que poner mi mano en donde fue traspasado y meter mis dedos en su costado. El siguiente día de la semana, que era domingo, se reunió Jesús otra vez con sus discípulos y ahí estaba Tomás. Y pasó la vergüenza más grande en frente de todos sus colegas. Por eso mi pregunta, honestamente, la Biblia no lo dice, no hay libros que no indican dónde estaba Tomás cuando el grupo estaba junto. Claro, ya había uno del grupo traicionado a Jesús, ya habían masacrado a Jesucristo, lo habían crucificado, lo habían sepultado, resucitó, y el grupo era necesario demostrar fidelidad y lealtad. No, Tomás no dice en la Biblia dónde estaba, pero yo quiero hacer una pregunta. Honestly, ¿dónde se mete usted como voz de la iglesia? Mire, sean buena gente, llévenos, hombre. A mí me gustan las cosas buenas. A mí me gustan las cosas a todo dar. Si es mejor quedar mi casa aquí en la playa, si es mejor quedarme en familia, pastor, usted está equivocado. Usted es un fanático religioso. Usted es un absurdo. Usted es un obsesionado religioso. Pastor, mire, véngase con nosotros, vamos a la isla, vamos nosotros de cacería, vamos al cine. Yo me iría, hombre. Por nada, oiga esto, por nada ni por nadie en el mundo yo cambio mi vida de San Vicente. Los hermanos que están aquí por primera vez, los hermanos de Lince lo saben. El otro mes y una semana, el 13 de febrero, yo cumplo 41 años de haber nacido de nuevo. Yo cumplo 41 años de haberme venido a los Estados Unidos. Yo tengo 41 años donde no sé lo que es un domingo afuera de la iglesia. I don't know it. Usted me puede explicar, usted me puede pasar la mejor película del mundo. Usted me puede pasar aquellas películas que me hacen llorar nosotros los pobres, ustedes los ricos. ¡Tarita, tarita, tarita! ¡No, tarita! Usted me puede pasar todas las películas de... ¡Viva Jesús Arriaga! Yo te roto. Usted me puede pasar todas las películas del mundo, las más lindas que usted pueda creer. Pero no sé lo que es un domingo afuera de la iglesia. No lo sé. Era la confirmación. Oiga, el día de la aparición de Jesús era la confirmación de que ellos le habían sido fieles a Jesús. Pero aparece una semana más tarde, aparece Tomás y llega y dice: mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. hágame un estudio sistemático, hágame un estudio doctrinal o cronológico, y tráteme la manera de buscar que usted a Tomás en el resto de la vida. No vuelve a aparecer. No se vuelve a mencionar. That's what you want. This is what you want. Fue una persona, uno más. Ya nunca más lo mencionaba. Es triste, ¿no? Que por cosas tan íntimas, por cosas tan sin sentido y sin valor, nosotros tengamos que descuidar de congregarnos en nuestra iglesia el día más lindo de la semana. ¿Sabe que yo antes pongo en el anuncio de Facebook y digo, únase con nosotros, haciendo la invitación general? ¿Y sabe qué digo? Pero si no se quiere congregar con nosotros, asista a otra iglesia, pero nunca deje de congregarse. What are you doing Sunday mornings? What are you doing Sunday nights? Sunday evenings? Where are you on Wednesday nights? Where are you on Friday nights? ¿Por qué? Is it better? Any church? Antes, hubo uno que nos tuvo presente. No solamente se perdió el culto, sino que se perdió la bendición cuando Jesús sopló el Espíritu y dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que fueron sus pecados retenidos se van a retener, a los que fueron quitados se van. Un día cuando comisionó a Jesucristo a los discípulos, y fue un día de la demostración de su poder. Por último, capítulo 20, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que está delante del Evangelio según San Juan. Es el día de la celebración y comunión. Capítulo 20, versículo 7, Conrado, dame ahí. Y voy con esto. Es que I just don't get it. No entiendo. Contradígame pues. Corrígame. Le doy el micrófono. Venga y predique. Trata la manera de llevarme lo contrario. El día primero de la semana, junto a los discípulos, no la mayoría, no casi todos, no el 90%, el día primero de la semana, juntos los discípulos, a partir del pan, Pablo les enseñaba a miedo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la misma noche. El primer día de la semana, cuando quedó instituido, era el día de la celebración de la comunión con el que nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Es el día en el cual todos los cristianos se reunían para dar testimonio al mundo entero de su fe. Hermano, te hago la pregunta. Cuando nosotros levantamos el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos de ella todos. ¿Dónde está usted? Esta copa, ese nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Where are you, church? Shameless. Por eso es que Dios no hace grandes cosas, ni en su vida, ni en la mía, y la iglesia llega a ser parte de un grupo religioso. La iglesia perdió su influencia en la sociedad. Es el día donde todos los cristianos se reunían para darle testimonio al mundo entero de su fe, aunque para congregarse a ellos les representaba un alto peligro de ser prendidas por las tropas y las patrullas del ejército romano. Tenían que esconderse. Oiga esto. Me mandaron hace mucho tiempo, claro, en estos tiempos, cuando dice el sermón, porque eso fue lo que salió hoy en estos días. Ahora, en los tiempos de Cristo, perseguían a los cristianos porque se congregaban. Hoy, en el año 2020, cuando dice yo el sermón, hay que perseguir a los hermanos para que se congreguen. Me voy a morir. No me voy a morir. Yo no sé si para no tener un funeral de cuerpo presente acá. Ya les he dicho yo que si alguna enfermedad tiene, prometido morir en la casa pastoral, ahí, y le he encomendado al hermano diácono, mi amigo Carlos Recio, que me vaya a traer. No voy a hacer las últimas, ni que me hinque acá para hacer mi última oración. Me lleve de regreso a mi cuarto. Amor, ¿qué? ¿A quién quiero poner la iglesia? Yo vuelvo, yo apesto a la iglesia. Fue mi cama, mi cuarto, por 9 meses en San Francisco. Esto es por lo que he vivido, esto es por lo que, por 41 años haciendo esto. Ay, que no manejan el cuerpo presente acá, porque cuando hayan que abrir, capaz que nos hablar de así. Cada domingo, querido hermano, nacido de nuevo, cada domingo, para ellos, era un día de celebración. A ellos se les perseguía porque se congregaban. Ahora nosotros hay que perseguirnos para que nos congreguemos. El domingo se le apareció Jesucristo a Juan cuando estaba a la isla de Patmos, estando yo en el Espíritu, dice Juan en Apocalipsis, en el día del Señor, y le dio el privilegio de escribir el último libro de la Biblia, Apocalipsis, para que se cerrara el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Tenemos una figura más por ahí, no? ¿Esa? Exactamente. Esto no es un dogma, esto no es una enseñanza, esto tampoco es una idea para que quede así tan mal. Es un comentario, algo que se rumora, algo que se comenta entre pastores de renombre. Entonces la pregunta sería, ¿qué día crees que Cristo podría regresar? No está en la Biblia. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Además, Jesús dijo, ni yo mismo, solo mi Padre que está en los cielos. ¿No cree usted que sería el domingo? Podría ser. ¿Dónde va a encontrar Jesús si Cristo viniera el domingo? Si viniera, no estoy diciendo que va a ser el domingo. Hay una cantidad impresionante de irrespeto a los cultos que entran y que salen y van para acá y salen y vuelven para acá. Hermano, yo he visto gente que están sentados 7 horas en un casino y no se levantan. Le ponen una manguera, ¿verdad? Por la pared, por donde. Eso se llama compulsive gamblers. Se llama jugadores compulsivos. No se mueve. Y las llevan de vino, si esto acá, que me lo han dicho, si están metidos en su Dios, que es acá. No podemos estar desde el principio hasta el fin, adentro del templo. Impresionante. Cristo va a venir un día. No sé, no estoy diciendo que viene domingo. Pero si viene domingo, yo quisiera que me encontrara aquí, no en mi casa, no en la isla, no en el rancho, no con mis amigos, no viendo un partido de fútbol. Sería lindo que nos recogiera cuando estemos diciendo, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Inclinamos nuestro rostro, Padre, muchas gracias. Hace 3 años, con una verdadera y alta preocupación, preparé este sermón por ver, Señor, el comportamiento de tanta gente, no solamente de nuestra iglesia, cómo se llegaron a vaciar las iglesias, de personas que un día dijeron que eran fieles, que eran cristianos, nacidos de nuevo, que hablaban de Jesús y que proclamaban que Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero todo fue una falacia. Todo como una falsedad. Fueron, no volvieron, se fueron, se enredaron, se fueron buscando la mejor iglesia, no la encontraron y ahora están absorbidos en el mundo. Pero este grupo que está acá, en el que estamos escuchando por Radio Bautista, los que nos están viendo por Facebook y también por YouTube, no necesariamente tienen que congregarse en la nuestra. esa no es la mejor iglesia. El predicador que ustedes están escuchando no es el mejor predicador. Hay mejores. Haga un compromiso con Dios. Congréguese, no lo dejen de hacer. Los ojos de Dios ven donde usted y yo estamos. Todo el mundo está hablando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve ahí donde usted se encuentra. Solamente aquellas personas que todavía no han dado este paso de fe o han querido reconocer o aceptar a Cristo en su corazón. Si tú y yo, si vos y yo todavía no hemos tomado este paso, no dado este paso, hoy es el momento para hacerlo. Para poder decidir hacer a Jesús el Señor y Salvador de mi vida. Para pedirte perdón por nuestros pecados. Donde estamos con nuestro rostro inclinado, mientras nadie nos ve, hagamos una oración en silencio, sin que nadie nos escuche. Una oración solamente tú y Dios, y dile esa forma. Padre eterno, yo abro mi corazón en este día para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está hablando. Nadie te ve, nadie te molesta, nadie te interesa. Si has sido sincero, honesto, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, te voy a suplicar que levantes tu mano. Una persona en esta mañana, si hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás. Alguien más, alguien más, alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no importa si es domingo, si es en la tarde, si es miércoles, si es el viernes, tu palabra se predica y gloria sea dada a tu nombre, porque ella no regresa a ti vacía. A ti sea la honra y la gloria. Gracias por este ministerio, gracias por esta iglesia. Seguiremos incomodando a los cómodos, seguiremos inquietando a los que contradicen, seguiremos predicando la verdad, porque en algún día la verdad es a la vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.